acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 4644-5556.
¿Buscas un plan integral 2.0? Lemon Comunicación es para vos. Realizamos trabajos de Community Manager. Administramos perfiles en todas las redes sociales y medimos el impacto de tu empresa o emprendimiento. Management y difusión para artistas, gacetillas de prensa. Escribinos a comunicacionlemon@gmail.com o búscanos en Facebook y en Twitter.
Fin de espacio publicitario.
FM 88.7.
Sin aire.
Sin aire. No hay fuego.
No hay fuego.
Bienvenidos, esto es Derrocando a Roca, quinto año radial, sin embargo el primero nuevo hogar, que es FM La Tribu. Esperamos estar a la altura de tanta responsabilidad. No estaré solo, mi nombre es Carlos, tengo grandes valores de la comunicación cerca mío, así que Javier, buenas noches, tardes, días, porque esto se escucha en cualquier momento, quédate tranquilo.
Buenas tardes, vamos a ser ciudadanos del presente, así que buenas tardes, mi nombre es Javier, estamos aquí en Derrocando en un nuevo año, dándole apertura en este sábado, aquí en nueva casa, Carlos.
Nueva casa.
Santiago Pellegrini, buenas noches.
Buenas tardes, compañeros. Saludos a la gente de la colectiva que nos hospedó durante 3 años. Fueron 3 largos años en la colectiva.
Nos aguantó.
Sí, saludos. Sí. Entonces, para ellos y bueno, esperando a la expectativa de este nuevo hogar que es FM La Tribu.
Y no va a haber solo voces masculinas, está la voz femenina que tanto hace falta y equilibra siempre las cosas, que es Fanu Santoro. Fanu, buenas tardes, estás aquí en La Tribu, en
Derrocando a Roca, ¿no? Acá estoy, sí, buenas tardes oyentes, buenas tardes muchachos acá en la mesa, buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando ahí, hoy sábado con lluvia, pero poniéndole onda acá en
lindo
el aire.
Día para quedarse en la casa escuchando radio.
¿Cómo no?
Derrocando tiene una apertura musical que va a seguir siendo esa apertura power que teníamos y me parecía interesante entonces empezar hablando y después darle un poquito de rock. Así que esto es Derrocando a Roca, esto es FM La Tribu, buenas noches.
Con la mirada vuelta hacia atrás,
por lo que fue y contra lo que fue,
anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Ahora sí, entonces, arranque oficial, estamos en La Tribu, vamos a acompañarlos en el 88.7 todos los miércoles, no los miércoles, que digo,
claro,
los sábados.
¿Dónde te quedas con la costumbre?
Me cuesta el cambio, perdón. Los sábados a las 3 de la tarde aquí en La Tribu.
Fueron muchos años también.
Sí, es cierto. Mucha gente nos está escribiendo vía Twitter que nos sigue desde Cemento. Ellos entenderán por qué este error en el léxico.
Desde Palladium.
Me gustaría empezar a describir brevemente de qué se trata esta propuesta de Rocando a Roca, porque quizá para muchos y muchas también sea nueva, ¿no? De mi parte, lo primero, de Rocando va a hablar de política, de cultura y actualidad. Bien, bien grosso lo mío.
Sí.
Ustedes vayan arrimando un poco.
Me aferro a nuestro eslogan, sigamos derribando mitos. Mitos constituyentes, como la figura de Roca, la constitución del Estado Nacional. Mitos que nos hacen en este día a día argento, si se quiere empezar a discutirlos, empezar a debatirlos en el cotidiano de la radio y del periodismo.
Y además el combate al sentido común, que es algo que hemos instalado dentro de nuestro grupo desde el comienzo, o desde los comienzos, así que vamos a seguir por el camino de machacar un poquito que el sentido común
machacar en el buen
hace,
sentido,
hace,
no le pegamos a
no,
nadie
no hace muy bien, no hace muy bien que digamos.
Y también que estamos acá para derrocar no solo al Roca histórico que todos conocemos, sino también a los Rocas de hoy, de ayer y de siempre, a todos los opresores. Bueno, a
Mauricio
esos les
Macri
hablamos.
Roca de hoy, si
por supuesto.
La idea no es que estemos una horita solamente hablando, la idea es que formen parte también de este espacio radial y pueden comunicarse con nosotros de diversas maneras.
Sí, el principal desafío, si se quiere, para la radio, la vía de comunicación preferida para todos aquellos que quieran comunicarse con este programa es por teléfono al 4864-0489 o bien al 4866-1095. Y si no, a través de las redes sociales, como bien mencionaste antes, el Twitter @derrocandoarroca o en el Facebook también @derrocandoarroca.
Están llegando ya los primeros mensajes. José, gracias.
Sí,
José,
señor.
Bueno, consulta
José
por algo
Márquez.
Muy general, ¿no?
José Márquez nos pregunta, quisiera saber qué lo lleva a pensar y afirmar que Roca fue genocida.
Yo creo que escuche de Rocando hasta fin de año y ahí te vas a enterar. Es un proceso, José.
O también, perdón, Carlos, puede leer nuestra web. Ahí hay muchas notas que contestan esa pregunta.
Derrocandoarroca.com es nuestra página.
Hoy es 2 de abril, día bastante importante para la historia argentina, también latinoamericana. Se recuerda Malvinas, a quienes fueron a luchar. Y Santi, vos lo encarás de una manera particular, ¿no? Me pareció
triste,
muy interesante lo que traes.
Triste historia la que nos tocó vivir aquel 2 de abril de 1982. Pasaron ya más de 30 años, hay muchas historias, muchos relatos que convierten a Malvinas hoy en algo mucho más fuerte, si se quiere. Y entre esas historias encontramos, por ejemplo, la de los excombatientes del Chaco, QOM, que pelearon por su reconocimiento durante muchos años, finalmente conseguido en el año 2015, un poco la historia de Eugenio Leiva, Juan Chico, investigador, también que trató la temática, la participación de los distintos integrantes de pueblos originarios en la Guerra de Malvinas y posteriormente, ¿no? Digamos, cómo fueron la posguerra, la siempre tan dura posguerra.
Hay un material, entonces, por escrito que salió al respecto, ¿qué es lo que vas a contar
el libro,
hoy?
Sí, el libro precisamente de Juan Chico, que es Los QOM del Chaco en la Guerra de Malvinas, una herida abierta.
Bien.
Interesante para leer y recomendar.
Y bueno, ¿cómo podemos empezar a encarar esta historia de QOM en Malvinas, que no es muy conocida?
Si se quiere, iniciamos, por ejemplo, con la fecha. Digamos, en el año 2013, la legislatura de la provincia del Chaco eligió el 26 de agosto como el Día de los Veteranos y Caídos Indígenas en Malvinas. 26 de agosto, ¿por qué? El día de 1833, el gaucho Antonio Rivero, con otros 7 gauchos integrantes, digamos, de Malvinas, se sublevan contra la invasión británica, digamos, que estaba hace 6 meses aproximadamente. Se elige esa fecha en la legislatura del Chaco, un proyecto presentado por la Asociación de Veteranos Indígenas, cuyo presidente, como bien mencionamos, Eugenio Leiva, integrante de la comunidad QOM, excombatiente y hoy veterano de guerra, reclamó durante varios años su reconocimiento, denunciando cierta discriminación por parte del Estado Nacional.
La guerra como si fuera una herida para nosotros, que nunca se cierra. Como decía uno, dice, yo Malvinas no me voy a olvidar hasta que me muera.
Yo entré bien en el ejército, pero me fui a la guerra y volví y salí medio trastornado por el tema de que no tengo medicamento, no tengo atención médica, no tengo ayuda psicológica, ni el tema psiquiatra, nada. Quedamos como abandonados. Y bueno, y eso es toda la lucha que estamos haciendo. Y también vi a muchas comunidades de nuestra raza, así, que son veteranos, no tienen vivienda todavía, no tienen nada. Y son los que fueron a defender la patria.
Como bien mencionamos, Eugenio Leiva, excombatiente hoy veterano, que reclamaba por cierto reconocimiento por parte del Estado Nacional, reclamaba en términos de vivienda, reclamaba en términos de salud, reclamaba también en términos... Hay una gran cantidad de legislaciones, tanto a nivel nacional, provincial y municipal, que se otorgan determinados derechos, beneficios y reconocimientos a los excombatientes. Una persona que ha investigado mucho, como mencionamos antes, es Juan Chicó, que es historiador, autor del libro de los Com del Chaco en la Guerra de Malvinas, una herida abierta, que hace años que investiga sobre excombatientes que pertenecieron a pueblos originarios, su participación en Malvinas, cómo fue su situación allá en las islas en el sur, cómo es su situación actual, cómo vivieron en la época de la posguerra. Identificó 28 combatientes, tanto huichis, tobas, cuom, moscovíes, aunque estima que son bastante más.
El 80% no tiene una vivienda digna, cuando el 80% de los veteranos no indígenas sí tienen una vivienda digna, tienen acceso su hijo a un puesto de trabajo.
Junto a la Comisión de Excombatientes Indígenas, integrada por Eugenio Leiva y entre otros Almacio Amarilla, Rubén Asensi, Aldo Martínez, Raúl Benítez, Guillermo Ortega, todos excombatientes, Juan Chicó trabaja hoy en día visibilizando la participación indígena en la Guerra de Malvinas, proponiendo una perspectiva descolonizadora que, como bien entiende él, sí, no puede obviar en el reclamo por la soberanía a las voces indígenas.
Damos cuenta que a nivel provincial, en el caso de Chaco, hay un desconocimiento acerca de la participación indígena en la Guerra de Malvinas, y al ver un desconocimiento no había una valoración sobre nuestro excombatiente, como ellos se autodenominan, veteranos de guerra. No solo que nuestros pueblos estuvieron en la Guerra de Malvinas, sino que tenemos caídos en la Guerra de Malvinas. Y no solo eso, en los últimos trabajos que estamos realizando en la provincia nos encontramos con jóvenes de nuestros pueblos que fueron a Malvinas y nunca volvieron, y no hay un reconocimiento sobre ello. Cuando
pequeñas historias, como bien dijimos, este gran relato que es Malvinas hoy en día se puede abordar desde distintas maneras. Juan Chicó, los excombatientes del Chaco, realizan este trabajo en el día a día, investigando la situación pasada y del presente, para ver los distintos integrantes, los pueblos originarios, cómo fue su vida en la guerra, cómo es su vida hoy, quiénes volvieron y quiénes no volvieron más.
Que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar, sin culpa, como siempre fue acá, nos prendimos a jugar un mundial, y después nadie supo saltar por los sueños que se hundieron allá. Y no volvieron más. Y no volvieron. Fue en abril que empezó a engordarse tu resignación, sin saber ni perder ni ganar, tu bandera te empezó a traicionar. Circo.
Así pasa la primera parte de Rocando a Roca de hoy, en este estreno en La Tribu.
Sí, señor.
Malvinas con Olvidados. Quédate porque estamos hasta las 4 de la tarde, se viene la sección mensual de Correpi, ¿eh?
Así es. Correpi, que hoy va a hablar de el sentido que le da la organización. Estamos hablando de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. ¿Qué sentido le da a la marcha del 24? ¿Por qué siguen marchando? Sí. Y también Pablo nos va a hablar acerca de un caso que sucedió en Miramar en los últimos días.
Bien, y quédate para la nota principal del programa. Bien popular se viene. Quédate, estamos hasta las 4.
Defender nuestra revolución, defender nuestra revolución, defender nuestra revolución.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Defender nuestra revolución, defender nuestra revolución. 15 y 20, estamos en FM La Tribu 88.7, seguramente estarás escuchando vía internet en diversos lugares del mundo conocido, por lo menos. Por lo menos el conocido. Te puedes comunicar, como decíamos antes, a partir de redes sociales.
Facebook,
estamos atentos.
Derrocando a Roca, @ Derrocando a Roca es nuestra cuenta en Twitter. También pueden hacerlo por teléfono al 4864-0489 o 4866-1095.
Pablo Gilander, Gilardengui, integrante de Correpi, sos la voz de Correpi aquí en Derrocando a Roca. Bienvenido en este nuevo año de laburo.
Buenas, muchas gracias.
¿Cómo es la expectativa en este día de estreno, además de los diversos errores que cometemos y cometeremos?
No, bueno, la expectativa es la de siempre, tratar de dejar un mensaje claro, conciso, en el poco tiempo que tenemos y contento por estar en esta nueva etapa.
¿Te quedas vos con la audiencia?
Me quedo con la audiencia.
¿No? Bueno, claro. Entonces le damos el inicio oficial a la sección de Correpi en Derrocando a Roca.
La bandera de la unidad.
Vengo a proponerles un sueño.
El cargo de presidenta de la República Argentina.
Estoy complicado para bailar por la banda.
Amparados por el discurso de la inseguridad, el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias se aplican en las zonas más pobres. Zonas conflictivas, no por la cantidad de delitos, sino por la potencial conflictividad social en una crisis. Adopte la forma que adopte, la represión es siempre sobre la clase trabajadora y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.
Llega a Derrocando a Roca el espacio de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
¿Por qué marchamos? Marchamos porque hace 40 años vivimos un golpe cívico-militar por los 30.000 compañeros desaparecidos, por los 200 desaparecidos desde la vuelta de la democracia, por los 4.700 pibes asesinados por el gatillo fácil, por los 70 compañeros reprimidos y asesinados en movilizaciones populares, por la represión que sufrimos los luchadores y los trabajadores cuando denunciamos, visibilizamos y reclamamos. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Contra todo esto, unidad, organización y lucha.
Bueno, acabamos de escuchar a Emilia Vasallo, compañera de Correpi, mamá de Pablo Alcorta, un chico de 17 años que en el 2013 fue asesinado por la policía bonaerense, por el sargento Diego Ariel Tolaba, que hoy sigue en actividad. Bueno, y lo que nos hablaba Emi, destacaba un poco por qué una organización como Correpi, una organización que se reivindica antirrepresiva, sale a marchar un 24 de marzo, ¿no? Y además de que el 24 es la movilización más importante en el calendario militante argentino, desde Correpi nos ponemos al hombro el laburo de denunciar la continuidad, con transformaciones, claro, pero la continuidad al fin, en estos 32 y pico de años que vivimos en democracia ya, de formas represivas, como el gatillo fácil, la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, las persecuciones a laburantes y activistas. Pero no solamente salimos a la calle a manifestarnos, sino que también es una acción misma la movilización, y entendemos que en este contexto que se nos presenta a partir de este año, con esta nueva gestión de Cambiemos, un gobierno más despiadado, más ajustador, más saqueador y necesariamente, por tanto, más represivo que los anteriores, es necesario, como decía Emi, un llamado a la unidad de acción lo más amplia posible entre todos los que nos reclamemos del campo popular, para juntos enfrentar este nuevo panorama que se nos presenta, ¿no? Que lo represivo, por ejemplo, cuenta con un hecho inédito en lo que va a la democracia, que es que una misma gestión va a tener el control directo de las fuerzas federales, la Policía Federal, el Servicio Penitenciario, Gendarmería, Prefectura, Policía Aeroportuaria, además de las policías de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires. Y aparte tiene algunas provincias aliadas, no con gestiones aliadas, lo que se nos presenta una unidad de comando represivo potencialmente muy peligrosa para cualquiera, y ese es uno de los aspectos que no podemos dejar de tener en cuenta. Así que vamos a hacer rapidito un pequeño repaso de cosas que seguramente ya se escuchó, pero tratando de profundizar un poquito, dejando algún comentario sobre las principales medidas en materia represiva que ha tenido en estos meses el gobierno de Macri. En primer lugar, bueno, la conocida declaración de la emergencia de seguridad por medio de un decreto. Esto quiere decir básicamente que el Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, tiene discrecionalidad para manejar los fondos en materia de seguridad, puede destinar partidas extraordinarias que no habían sido previstas en el presupuesto, y el Parlamento no tiene ningún tipo de control para lo que determina el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir más plata para infraestructura, para armas, para más policías, más plata para reprimir y menos control posible sobre eso, ¿no? Otra cosa que también se conoció fue la declaración del protocolo de acción de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, ¿no? Conocido más comúnmente como el protocolo antipiquete, ¿no? Esto fue aprobado una vez más, como otras, como prácticamente todas las medidas que viene ejecutando el gobierno de Cambiemos, por los gobernadores, ¿no? Porque fue aprobado en el Consejo de Seguridad Interior. Tenemos que decir que el protocolo muestra una cierta continuidad con leyes antirrepresivas de las gestiones anteriores, pero básicamente, ¿qué es lo que dice el protocolo? Que se necesita comunicar cualquier tipo de movilización o manifestación que se va a hacer en la vía pública. Una vez que se notifica a las autoridades, estas tienen que autorizarla y estas van a fijar un recorrido fijo para esa movilización, además de que se arrogan el derecho de levantar esa movilización a discreción, ¿sí?, por cualquier lectura que hagan ellos, y dan un margen de 5 a 10 minutos para que esa movilización se desactive antes de empezar a reprimir. Si vos no comunicás previamente una movilización, es considerada espontánea y, por tanto, se puede reprimir desde el vamos, desde la llegada misma de las fuerzas represivas, ¿no? Esto está clarísimo que es peligrosísimo para cualquier movilización pequeña. Se presenta una hipótesis de represión más que alta, ¿no? Esto es necesario tener claro, que necesitamos una movilización masiva para que no nos repriman. Bueno, dijimos antes que las modalidades represivas son la tortura, el gatillo fácil, la persecución a laburantes o militantes. Vamos a escuchar un segundo audio que ilustra un poco esta situación.
El hecho puntual de ayer es que mi hijo vuelve caminando a la escuela entre las 8 y las 9 de la mañana, que se le acerca un auto particular, lo encañonan, lo suben al auto, le dicen soy policía, vestido de civil, uno de los dos sujetos que estaba, lo llevan al vivero, en el interior le van cortando los brazos, lo encapuchan, lo bajan en el vivero, le apagan 5 cigarrillos en el cuerpo, le hacen un simulacro de fusilamiento, lo cortajean todo, acá le hacen una cruz y en el eje le dicen que ahí es donde lo van a matar y lo dejan tirado en el vivero. Sabemos que en los barrios hay un montón de otros Lautaro que no tienen papás con recursos para salir a la calle, porque la policía además da miedo. Nosotros tenemos mucho miedo, no se crean, pero no nos van a callar, porque no queremos que la policía siga matando pibes.
Escuchamos a la mamá de Lautaro Blengio, un chico de 17 años de Miramar, militante, ¿no? Es el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Media Rodolfo Walsh, que ya había sufrido persecuciones previas por la policía. En este caso, la mamá contaba cómo lo subieron a un Fiat 600, policías de civil, lo cortajearon, le hicieron un simulacro de fusilamiento, ¿no? Le pegaron. Bueno, lo que hay que destacar de esto es que, gracias al acompañamiento del Frente Antirrepresivo de Mar del Plata y de Correpi, la familia logró presentar una denuncia en la Fiscalía General de General Alvarado, ¿sí? Donde este hecho se toma como un apremio ilegal y no como lo que debe ser, que es una tortura lisa y llana, ¿no? Esto es algo que estamos acostumbrados a denunciar. Cómo se toman los casos de tortura como apremios ilegales, que es una figura legalmente mucho más liviana y considerada como un exceso de autoridad, ¿no? Esto es lo que en la práctica hace, es avalar la práctica de la tortura por parte de las fuerzas de seguridad. Otra cosa que no queremos dejar de decir es que ayer, chiquito para terminar, se absolvió a los 5 policías que causaron el asesinato de Gabriel Blanco hace 9 años en una comisaría de La Matanza, así que bueno, un nuevo caso de represión que queda impune. Esto es ayer, así que bueno, atentos ante esta nueva situación.
Primer espacio de Correpi aquí en Derrocando a Roca. Pablo Gilardini, gracias por estar aquí este sábado en La Tribu en Derrocando.
Muchas gracias.
FM 88.7.
Hemos perdido la unidad existencial y vital con la Madre Tierra, que es la única que realmente sostiene nuestras vidas.
La Tribu.
¿Qué va a ser? Bueno, así ha sido la cosa.
Sin aire, no hay fuego.
Espacio publicitario.
Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar.
Si estás escuchando esto, funciona. Auspicia tu proyecto en La Tribu. publicidad@fmlatribu.com. Locales. Emprendimiento. Bandas, fiestas, obras de teatro.
Creativamente.
Si nos decís cuántas veces pronunciamos la letra T en este spot, tenés un mes de auspicio gratis.
Creativamente.
publicidad@fmlatribu.com.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Arena. Charco. Charco de arena.
Desde el local.
De 9 a 10 de la mañana.
Es una transición a la agroecología, lo que vamos a tomar de las prioridades de trabajo. Dar el salto de nuestra organización, eso precisa mucho.
De 9 a 10 de la mañana.
Fin de espacio publicitario.
La Tribu.
Porque esos ríos que bajan de las montañas son también la sangre que corre por nuestras venas. Cuando nosotros lloramos, ya sea de alegría o de tristeza, salen de nuestros ojos esa agua que nació allá, arriba en la punta del cerro.
88.7, frecuencia modulada estereofónica.
fmlatribu.com.
Sin aire, no hay fuego.
¿Qué tal? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filipe. Para mí, Rocando a Roca, no sé, me suena, te me viene a la cabeza Cara de Roca, que son los que defienden este sistema, el sistema soñado por Roca, quizás, porque se sigue atacando a los pueblos originarios, se sigue atacando a los trabajadores.
Derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Primer programa del año. Saben que cuando uno es estudiante, pasó por el secundario, terciario.
¿Vos estudiaste, Carlos?
Sí, yo obviamente. No. Por supuesto que sí.
No se nota, la verdad.
No me vas tarde, por favor. Yo quiero ir al eje de que la primera clase.
Hemos cursado con vos, Carlos, por favor.
La primera clase es de presentación. Vos no vas a hacer nada. Entonces pensaba, del primer programa de Rocando, no hacemos nada, presentamos. Y hicimos un mix, me parece, un poco eso. Un poco de contenido, un poco de presentación.
Sí. ¿Qué es lo que está faltando?
Yo creo que el programa de radio es como la punta del iceberg. No te me adelantes, por favor.
Santi, ya, como es sábado, ¿viste?
Claro, listo. Si tenés un disco de cumbia, podés hablar con el operador que te lo ponga media hora, pero no es la idea.
Claro, claro.
Media hora sacada de cumbia, ¿no?
Porque Santiago Pellegrini, digamos. No. Decía, el programa de radio es como una especie de punta del iceberg de todo lo que es derrocando.
Como comer una naranja.
Sí, ponele. Es como un colectivo periodístico que hace muchas cosas y, bueno, creo que estamos respaldados por el laburo de nuestra web, el viejo y querido derrocandoarroca.com.
Así es. Sí, la gran redacción de Derrocando a Roca. En derrocandoarroca.com pueden encontrar noticias, críticas, crónicas, editoriales sobre... ¿Qué tipo
diversos
de...
temas, bueno,
diversos temas. Pero... Por ejemplo,
política,
acá
cultura y actualidad.
Tenemos una entrevista a Leonor Silvestri, que estuvieron
muy ya... picante, me encantó, sí. De las mejores de la historia.
Tuvo una repercusión esa nota.
Los hippies, nada más.
Obviamente. Además, con los punks siempre veíamos a los hippies.
Pero así. También acá el compa Santi charló con Rubén Dri, ¿no?
Así es,
sobre
sí.
El rol de la iglesia en la última dictadura militar.
Se viene además para abril, bueno, se viene la editorial que va a estar vos, Santi, a cargo. ¿Cuál va a ser el eje del contenido?
Barack, go home.
Sí. Pero eso ya pasó de moda. Vos sos un... Sí, yo no lo puedo creer.
Y no podemos dejar de mencionar también una gran sección, que es la sección de feminismos, de la que yo estoy encargada con nuestra compañera Andrea Beltramo, casi siempre.
¿Y qué van a laburar este mes?
¿Qué se viene?
Y este mes tenemos seguramente algo de posporno.
Vuelve el postporno, atención.
Debatimos y la gente necesita saber.
¿Estamos para volver a sociales de vuelta o ir a otra facultad?
La dosis necesaria de postporno, ¿no?
Los móviles de C5N están cargados, atención, Nafta, gas, por más que subió, estén atentos.
Vamos a seguir hablando sobre disidencia sexual, vamos a seguir hablando sobre teoría queer y sobre todo lo que tenga que ver con el género.
Está muy bien, además... Se dio una nota sobre la situación en Colombia. Hay tratados de paz que se están firmando en La Habana con la FARC, el presidente Santos, que es corrido por derecha por el quien lo llevó al poder, que es Uribe.
Uribe.
Le hace marchas en contra de la paz. Vamos a lograr eso, la situación de los desplazados en Colombia. 8 millones de personas en Colombia que han sido justamente desplazados de sus territorios por los conflictos entre militares, paramilitares y distintas guerrillas. Aquí en Argentina mucho de eso no se habla, porque el único problema de Latinoamérica está en Venezuela, eso sépanlo. Pero bueno, Derrocando trata de profundizar ciertas cosas que en los medios masivos no se ven. Eso es todo lo que se viene. Va a haber muchas cosas más, pero ahora no las sabemos. Yo tengo ganas de ir poniéndome en clima, como decía Santi. Me voy a desabrochar
clima
la,
para qué? Clima para
la
¿tenés
camisa.
¿Tenés ganas de bailar?
Tengo ganas de bailar, tengo ganas de agitarla. Y creo que el mejor modo de agitar una tarde de sábado es agitando contra la policía.
Tema antiyuta.
Así es, y para eso está Malafama, que hace el arte de eso, y se viene Malafama, atención, quédense hasta las 4 de la tarde aquí en La Tribu.
Arriba la vaga. Vamos a cantarle a vos, porra más. Estás de servicio, Vito Paz, vamos a bajar de patrullero con la cartilla dura. Repersecuta, chabulla, todo trabajo, salta la ficha. Con la calefilla.
Callenotos.
Estamos en Derrocando a Roca en FM La Tribu y está nuestro invitado Hernán Coronel, mala fama con Bartolo, padre e hijo, familia, un gusto de tenerlos aquí en nuestro programa.
Anote, muchas gracias, maldito, muchas gracias a todos los que están presentes.
Hernán, bueno, ¿cómo estás? Es una duda, ¿cómo anda el laburo? ¿Estás tocando? ¿Cómo se viene este año 2016?
Está empezando a querer, ¿no? Está bueno, va a ser un buen año para todos los que hacemos las cosas bien y más los que estamos en el camino de la sagrada música, dándole alegría a la gente, a todos lados donde vamos.
¿Estás componiendo?
Sí, anoche hice una canción y antes de anoche también hice otra, ¿no?
¿Se viene algo grabado para futuro próximamente o...?
Sí, tenía pensado empezar a grabar la semana que viene. Pasa que es complicado conseguir un estudio idóneo para la manera de grabar de Malafama. Pero vamos a ver si hacemos un estudio provisorio para hacer el próximo disco.
¿Y cuál es esa manera de grabar que decís?
Disponibilidad de horario.
Particulares, horarios.
Poder fumar, cigarrillo. Porque claro, es un momento muy emocionante cuando uno graba y a mí me gusta por ahí fumar y en la mayoría de estudios no se puede fumar.
Claro.
Obviamente tomarse un par de cervezuelas, llenar un poco el tanque y sentirse a gusto, tranquilo, y más vale que con los amigos que vos quieras, viste, con los músicos que vos elegís y todo eso. Sin que sea tan tipo como fabricar una canción, sino componerla y hacerla.
Y que los estudios son como muy donde de grabación.
Sí, te dicen venite el jueves, después te dicen venite el lunes, venía a tal hora y a veces la gente como yo es desprolija con los horarios, ¿viste?
Y decías que estabas componiendo, ¿sobre qué estás escribiendo? ¿Qué temas hoy te
hoy mueven? Hoy por hoy estoy un poco con canciones un poco desahuciadas, tipo de amor, pero mala fama, ¿no? Obviamente, sin caer en lo cursi, ni te extraño, ni te amo mucho, todo eso, pero más o menos diciendo eso.
Mala.
Todo por ello.
Sí, mala fama que está desde el año 2000, que arranca con la identidad, si se quiere, de la cumbia villera, temáticas muy del barrio. Hoy, a 16 años después, ¿cambian esas temáticas, cambian esas letras o se sigue escribiendo o seguís escribiendo sobre los mismos?
Mi manera de componer fue un poco mutando, pero la esencia es siempre la misma. más vale que la vida es tan diversa que se van cambiando, pero más o menos se van a encontrar siempre con algo que tiene la misma esencia, pero la particularidad que es nuevo y diferente, porque ya lo van a escuchar, se van a caer de risa y se van a emocionar también. Hay muchas canciones emocionantes en el nuevo disco.
Hernán Coronel, mala fama aquí en vivo en Derrocando a Roca. Y me gustó, pues Santi preguntaba sobre distintas épocas.
Sí.
Y me parece que también cambiaron el público un poco de la cumbia, esto de tocar por ahí en otros lugares, me parece,
sí,
va Palermo, otros, no sé, lo, has tocado en fiestas así de quizá que uno esperaría como una mirada negativa sobre la cumbia villera.
Claro, que por ahí hace 10, 15 años eres, tocaba en lugares más específicos, por ahí de cumbia, bailantas, por ejemplo, y ahora por ahí ya toca en boliche de Palermo, por Palermo como algo emblemático, ¿no?
Claro, sí. Sí, es evidente que se universalizó la cumbia. Y más la cumbia malafamera, que en realidad no es solo cumbia, tiene varios estilos como, no fusionados, pero escuchalo, ha pasado el tiempo, la resaca de tu amor, o qué raro que me siento. Y bofi basura, derrocando roca maldita.
Quería preguntarte, Hernán, ¿qué amigos tiene mala fama y qué amigos tenés vos personalmente en la cumbia, ¿no? Como colegas, tal vez, o alguien que admires en la cumbia.
¿De los cumbieros, vos decís, del ambiente de la cumbia? Y el más amiguero mío puede ser que sea Oscar de la Repandilla, creo. En realidad tengo pequeñas amistades con todos, pero amistades muy, muy íntimas.
Y buena onda el hecho en por ahí en noches compartidas, así.
Para tocar, sí, para laburar, ¿no?
Sí, tuve. He compartido varios shows con Leo Mattioli, hemos compartido gira con Leo Mattioli, con La Nueva Luna. Uh-huh. Los Palmeras me invitaron a cantar con ellos. El cantante se puso a tocar duro y me dejó cantar a mí, ¿no? El otro día estuve con Nico Mattioli, también el hijo de Leo, ¿no? Ya se le va a curtir la voz, le dije, ¿no? Pero ¿qué te pasó en la cara, guacho? También le dije, ¿no? Sí. Y en general hice buen vínculo con todo, con toda la movida tropical, con toda la gente.
Perdón, pero es una guitarra y no podemos dejar de pedir, si hay chance de hacer algún temita acá en vivo. ¿Tenés ganas, Hernán, de alguna
canción?
Podemos
hacer una canción, pero en un rato. ¿Cuánto nos quedan?
Dale, última antes de irnos.
Yo te quería preguntar, antes hablabas de los estudios de grabación, que son como muy cuadrados, que les pide cosas, y también del cambio de lugares en donde están tocando. ¿Cómo es la cosa hoy? Porque por ahí en una época se habló de una banda de cumbia tiene mucha gira en una noche, tiene que ir a 20 lugares. ¿Eso se mantiene hasta hoy en día? ¿Cómo es?
A nosotros mucho no nos pasa porque no somos... no hacemos música comercial. Más o menos hay grupos que trabajan con la música. Nosotros vivimos de la música, pero más que nada es una profesión de amor, de pasión hacia la música y de relación con la gente.
Sí.
No nos comercializamos, vendría a ser. Pero sí que se hizo todo muy diverso. Es increíble los lugares que nos contratan y a dónde vamos. Estamos recorriendo toda Sudamérica. Y obviamente con esto de las redes sociales ahora, cada boludo que se me ocurre se conoce al toque, claro. y la gente se encariña y allá nos vemos, a los abrazos, a los besos y darle fotos, maldito.
Hay un tema que tenía que ver con, nosotros te consideramos un referente a haberle cantado a la policía. Me parece que de las cosas de mala fama es algo que siempre rescatamos. ¿Seguís pensando igual de relación con la cana? Y también te pregunto, porque hoy en día estudiar para ser policía es como la que va. Los pibes, la mayoría terminan el secundario.
¿Ah,
policía,
¿sí?
policía, ahí egresado constantemente.
Policía local.
Así que quería ver cómo lo vivías eso, la relación.
Sí, en realidad no es un ensañamiento ni nada con la policía. Me han tocado situaciones donde, como en todos lados, como en toda profesión, el 20, el 30% hace las cosas mal y el otro 70% hace las cosas bien, más o menos. Pero borra basura, me tocó cruzar a varias personas que son malas siendo policía o siendo lo que sea.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero no hay nada particular, ¿no? Pero ellos tienen la responsabilidad que nosotros no tenemos.
Supuestamente
sí, tiene otra fuerza, tiene otro poder y se abusa de eso.
Y a través de la música, si hacen las cosas mal, le pueden seguir gorra basura.
Y sigue siendo un himno,
Oh,
bueno. Sí, ¿qué opinas de las nuevas bandas? De nuevas bandas de cumbia estamos hablando, ¿no? Que le, en aquella época cuando surgió este movimiento, esta cosa de la cumbia villera, alrededor de los 2000, año, momento de crisis en el país, ¿sentís que se ha bajado el cambio en las letras, por ejemplo, de las canciones dentro de la movida de la cumbia de aquella época hasta hoy, digamos, de lo más nuevo? ¿Hay algo que te guste de lo más nuevo?
Eso está pasando, pero creo que es porque al tener la gente tanta facilidad en la tecnología, dejaron de escribir, están buscando todo el mundo la fácil. Como que un poco, desgraciadamente, se están extinguiendo los compositores, la lapicera, ¿no? Uh-huh. Y si te digo que tengo una banda nueva para escuchar, lamentablemente, hace rato que no apareció algo. Si escuchás que uno está esto, vamos a comprar el disco.
Claro. ¿Maramá escuchaste? ¿Rombay?
Lo escuché nombrar, ¿no? No, la verdad que no le conozco ni la cara, pero...
Te conocemos
más
la
banda. Tampoco le voy a sacar mano porque...
Claro, claro, pues es otra cosa, porque... hacer cover, que se haga otro
no,
estilo.
No, que se viste los pibes en la suya, ¿qué va a hacer, o no?
Claro. Por ahí más pegarla que...
También,
que
sí.
Que componer.
Claro, sí, es más como que tiene un objetivo de ser famoso, de hacer plata y a algunos les va bien, a algunos les va mal. Lo que sería bueno que... como la música sagrada, que dediquen un poco de tiempo a crearla también, no solo a juntar lo que se pueda, inventar un producto y a cobrar lo que no se merecen, por ejemplo. O, por ejemplo, ser más generoso con la gente. Por lo menos, ya que la música fue tan generosa con ellos, ¿no?
¿Más generoso en qué sentido?
Y en todo, ¿no? En abrazos, en fotos y en no creer, y en no creer que...
En no
creer que la música es parte de ello porque recién están transitando ese camino.
No hacerla de rockstar tan rápido.
Sí, como puede decir, no creerse nada de esas burguesas. Sí. Humilde,
¿no? Hernán, ¿a vos te sentís un referente, digamos, de la cumbia argentina? ¿Te lo hacen sentir eso? Quizás no sé, hay bandas que están arrancando, te quieren contactar, preguntarte algún consejo. ¿Se da eso?
Sí, la gente en todo momento me lo dice y... yo en realidad nunca estoy pendiente de eso, ni pienso, a veces ni me acuerdo que soy cantante, ni nada, ni que soy nada, nunca estoy pensando en eso, pero generalmente mucha gente me dice que admiran cómo compongo, o cómo hablo, o cómo soy, ¿no? Y la respuesta sería que sí, ¿no? Porque todo el mundo me pregunta cosas y me piden cosas, ¿no?
Claro. Y hoy en día, ¿cómo es la vida del músico? Porque tal vez uno entiende que se pasa de joda en joda, acá para allá. Sin embargo, tienen cierta cantidad de fechas, ensayos, grabar. ¿Cómo se vive el día a día? ¿Necesitas cierto control sobre...?
Horarios, no sé, algo así, sí. Sí.
Tomás, lo principal es no caer en los excesos y yo después de tantos años dejo tanto en mi show y mi gira que después quiero descansar mucho.
Claro.
Pero no, yo tomo cerveza nomás y abrazo a la gente, foto y soy re feliz cuando empiezo a escuchar la banda sonando atrás. Y la gente, la cara emociona. Anoche estaba viendo un recital en otro país y se me cayeron un par de lágrimas porque era como ver a Malafama en vivo, que nunca lo voy a poder ver yo, ¿viste?
Claro, vos estás arriba.
Y sin querer, anoche estaba viendo Tristongo y puse un recital.
¿En dónde?
En otro país, ¿o no? Después te muestro el video.
¿Cómo está el público de allá? ¿Cómo de otros países? ¿Cómo es la repercusión cuando
es re playero, porque aunque no lo quiera o no lo tenga presente, en otro país soy un artista internacional y la gente es como que ven. Imagínate como que fuera al revés, que nosotros recibimos a Malafama por primera vez o por segunda vez. La segunda vez siempre es mejor porque cuando ven el primer show. Después voy a mostrar el video, ¿no?
Che, ¿y la banda como son músicos que te acompañan, son siempre los mismos, lo mantenés o sos de ir cambiando cada gira?
No, en realidad los músicos se cambian solo, bro. Cuando no hacen las cosas bien, se van solamente cuando se dan cuenta de que... No cambié muchos músicos porque como en la banda y en la vida siempre me rodeo de gente buena.
Claro.
Obviamente que a alguien siempre... le puede pasar algo las relaciones se pueden romper, pero generalmente este es mi hijo y es el primer tecladista de Malafama de los 2 años que está conmigo.
¿Ahora tiene?
Y ahora es el primer tecladista de Malafama, el loco, tiene 18, cumple 18. Hace poco.
Bien.
Y Bartolo, holo, holo, qué bueno que no se ve la cara en la radio, Bartolo, ¿no? Si no están así, son feo igual que tu papá, ¿no?
Che, ¿y en el barrio cómo es? ¿Cómo es la relación con la gente? ¿Cómo te llevas?
Están todos locos en el barrio, que todos hablan como yo. ¿Qué te pasó, loco? El ojo,
tiran todo, ¿no?
Sí, es un caga de risas. Tendría que poner una visera acá, ¿viste? Sí.
Una
cámara y ver las máscaras que me saludan, me abrazan y las cosas que me dicen, las cosas que me proponen, ¿no? Es re flashero, bueno, la verdad que tengo que estar agradecido a esta vida porque me dio mucha alegría, ¿no?
Hernán, ¿sabes que la producción del programa es quien ejerce el poder y me están pidiendo, por favor, una canción? No sé si ya llegando al final será posible como tener este recibimiento, ese primer programa del año.
Sí,
así que
retorno lo tenemos, pero se está escuchando bien, ¿no?
Sí, sí,
nuestro operador nos da el pulgar arriba. Pulgar arriba.
Arriba que pongo un ventilador, decía el operador. Uy, está medio desafinada, bueno, para voltar.
Ahí llega un poco de energía.
Sí, sí, un poco de nafta para que el vehículo funcione, ¿no?
Hernán Coronel Malafama aquí en este primer programa de Rocando a Roca.
Sí, sí, un gran cierre,
¿eh? En la tribu, gran inicio y gran cierre.
Gran inicio y gran cierre.
¿Algún pedido especial, no?
Lo que gustes, lo que te pinta.
Estoy de nuevo en la calle, me dieron la libertad. Ya hace 1 año y 7 meses que extrañaba estar acá. Yo estuve acá, ¿o no?
¿Estuviste cuándo?
Hace 1 año y 7 meses más o menos, ¿no?
Listo.
Bien. Un programa de noche, ¿no?
De noche, o sea que ya conoces el estudio.
Sí, pero la otra vez había, claro, había más emoción porque era de noche, ¿no? Ah. Pero ahora están ambiente. Ustedes que es algo
un poquito de onda,
es algo más motivante ver gente nueva, ¿no?
Bien.
Él recién decía un pedido.
Sí. Y ¿vos tenés algún pedido?
Tengo un pedido de parte de un grupo de amigos, mucha gente fanática de Malafama. Nada, me gustaría con... No sé si viste la visita de Obama y que vino hace poco a Argentina. Hicieron muchos chistes de Obama con la mujer de Macri. Y eso llevó a alguna canción que imagino que ya sabés cuál es.
Ajá.
Va por ahí el pedido.
Así que, vamos a ver. ¿Va?
¿Y es que esa canción? Le puedo hacer la segunda versión mejor, ¿no?
Dale.
Vale, dale. Dale.
Después de mucho tiempo, después de mucho tiempo, me volví a encontrar con ella y sigue como siempre. Le encanta la fiesta y me contó que al guampachata lo echaron del trabajo y ahora es remisero. No se va más a las 4. A las 7 ahora te vas. 7:30 yo llego y ahora pusieron timbre porque murió de perro. Después de hacerme entrar. Che, esta guitarra está muy alta, pero bueno. Va bien.
Está sonando bien igual,
Hernán, nada, la verdad que siempre es el quinto año de radio que tenemos.
¿Ya lo conocíamos nosotros o no?
No, yo vivo en San Fernando igual. No sé si algún tren, algún colectivo, no sé si.
Algún supermercado chino.
No, alguna.
Puede ser,
La distancia, ¿no? No había tenido el gusto personal. Y acá, zona norte, acá gente de Carapachá y.
Martínez.
Zona Sur. O zona sur, hay mucho conurbano acá.
Sí.
Así que nada, es un gusto haberte tenido aquí en este primer programa.
¿Es el primero, no?
Primero del año.
Qué bueno, ¿no?
Y a quienes están escuchando, bueno, nos quedamos con Hernán. Va a salir esto, el audio, en unos días también. Quien se lo perdió, quien llegó tarde.
Sí, así
que nada, en Facebook de Rocando a Roca, en las redes sociales, y lo compartiremos para que si tenés ganas de revivir el momento también lo hagas.
¿Tenés
alguna fecha próxima?
El próximo sábado estamos en el teatro. ¿Cuál es? Mostrarle la foto.
¿En el teatro de Flores?
Creo que se llama el teatro, no sé cómo se llama el lugar. ¿El teatro se llama?
O el Vortex, pero no.
No, el teatro de allá de Rivadavia.
La calle creo que es Rivadavia.
Claro, el teatro. Sí.
¿Y con...?
Ahí van a estar tocando.
¿Con quién tocas?
Malafama, Los Charros y Damas Gratis tocan.
Pero buena fecha.
Me dijeron que no es muy grande, no sé dónde van a meter a gente, ¿no?
Y 2000 y pico entrarán ahí.
Entonces van con tortas fritas, sirve más o menos.
Así que bueno, difundiremos también la fecha y es hora de retirarnos. Este fue... Bueno, Hernán, gracias, loco, por haber estado aquí.
Anote, amiguero.
Después te vamos a pedir que definas qué es de Rocando a Roca, después de Fuera del Aire.
Bueno, dale.
Así que, si lo querés pensar.
Dale, más o menos, calculo.
¿Cómo no?
Y nos tenemos que ir así, de manera radial, saludando, diciendo un simple chau, adiós.
Chau.
Esto fue el primer de Rocando a Roca.
Pensado que.
Adiós.